Está en línea el ex canciller Rafael Bielsa y embajador designado en Chile. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo va?
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Luisa? Gusto escucharla tanto tiempo.
Es cierto, es cierto. Bueno, ¿cómo analiza lo que se comunicó hoy, Rafael?
¿Cómo analizo qué cosa, Luisa?
Lo que se comunicó hoy respecto de la deuda externa, cómo va a negociar la Argentina, cuáles son los objetivos que se ha propuesto.
A ver, en primer lugar, a mí me parece que, bueno, es algo que lo pensé desde un primer momento, que la situación en la que recibía el gobierno el presidente era más compleja que la situación en que recibió el gobierno el presidente Kirchner en su momento. En segundo lugar, a eso se añade un condimento que es de muy difícil pronóstico, que es el coronavirus. En tercer lugar, me parece, y esto lo digo simplemente como, porque es mi trabajo, leer la reacción de los mercados, etcétera, me parece que en general se esperaba una actitud más dura por parte de Argentina, lo que en algún sentido es bueno, porque no es una pésima noticia para lo que se llaman los mercados. Entonces mañana vamos a ver cómo reaccionan los bonos cortos, ese va a ser un buen indicio. Seguramente usted sabe que se abre un plazo técnico desde el vencimiento de abril hasta el vencimiento de mayo, pues son 30 días en los cuales Argentina no está en default, sino que simplemente no pagó el próximo vencimiento. Seguramente allí va a haber un regateo con total seguridad y vamos a ver cómo queda la cuestión al final. Creo que se ha privilegiado, que el gobierno ha privilegiado el desahogo financiero y que tiene mucha confianza en la capacidad de recuperación del país transcurridos los 3 años iniciales. Este es el panorama general. Yo lo que pude ver desde que se hizo el anuncio hasta ahora es que no hay reacciones destempladas ni por parte de los organismos multilaterales ni tampoco por parte de los grandes fondos que son tenedores importantes de nuestros bonos.
Sí, yo decía, algunas versiones están indicando que, digamos, se van a poner un poco más duros, que les parece una quita del 62% importante y que ya han dejado trascender que tienen espaldas como para esperar un cambio de gobierno, esto es 4 años más. Digo, parecería, por supuesto están negociando, parecería, yo digo, una bravuconada a la luz de la economía mundial tal cual como va a quedar tras la pandemia, Rafael.
Mire, cada cual atiende su juego. A mí me parece que la oferta argentina es una oferta muy responsable. Me parece que, no es que me parezca, usted sabe que nuestros papeles en el mercado están a un quinto de su valor facial, a un quinto de su valor nominal, de manera tal que se está ofreciendo casi el doble, por lo que en realidad en el mercado vale la mitad. Claro, Argentina no tiene plata para comprar su propia deuda, pero si la tuviera, estos son los valores de mercado. Y me parece que hay algunas cuestiones para despejar, como si se capitalizan o no los intereses de los 3 años, que pueden endulzar un poco el menú para los acreedores. Pero mire, acá el tema es una cuestión muy importante, es que los comunicadores, los que opinamos, no hagamos, digamos, no transformemos una bandera de algún pequeño sector en una bandera genérica. Seguramente siempre hay perros de la calle, siempre hay quienes ladran más fuerte, siempre hay quienes esgrimen amenazas, pero lo que me parece que es importante es tener en cuenta las reacciones de los volúmenes, ¿no? Los volúmenes los tenemos con el fondo, los volúmenes los tenemos con BlackRock, los volúmenes los tenemos con ese tipo de instituciones multilaterales o de fondos de inversión. A mí me parece que, la verdad le digo, no me parece que este sea un momento ni de la economía mundial ni del sistema financiero para que nadie piense en comprar deuda muy, muy barata, deuda de mucho riesgo, pensando en hacer un negocio a 6 años, 7 años, aunque valga el precedente Griesa, ¿no es cierto? Estoy hablando concretamente de los fondos buitres. Yo los veo muy preocupados con la negociación de sus propios portafolios como para este tipo de jugada. No digo que no lo vayan a hacer. Lo que digo es que para que lo hagan deberían suceder muchas cosas que hoy no están sucediendo ni tampoco es previsible que sucedan. Lo que digo es que, por supuesto, alguien va a decir algo que nos va a mortificar. Lo importante es tener en cuenta quién lo dice para ver si vale la pena tomarlo como un síntoma de la reacción o es solamente un comentario de rincón, un comentario de córner, ¿no?
Sí, está bien que lo plantee así porque está claro que en este contexto ya comienzan a escucharse una cantidad de voces internacionales que hablan de los niveles de endeudamiento de muchos de los países emergentes, de los países pobres, que son deudas insostenibles, impagables. Algunos están hablando de la posibilidad de condonar deuda, en fin, digo, el mundo no va a ser el mismo después del coronavirus.
No, y además otra cosa, Luisa, mire, se habla de los niveles de deuda, porque en realidad todo el mundo sabe cuánto debe la Argentina, cuál es la relación de su deuda con el Producto Bruto, cuál es la relación de su deuda con la cantidad de desocupados, etcétera, etcétera. Pero cuando usted forma parte de un país o de un bloque cuya moneda es una reserva de valor, como Estados Unidos o como la Unión Europea, ¿quién sabe la correlación que hay entre la emisión fiduciaria, la emisión de moneda y la riqueza real y lo que representa esa emisión de moneda en términos de déficit, como lo expresamos nosotros en términos de PBI? El déficit de Estados Unidos, el déficit fiscal de Estados Unidos, es una cosa monumental, tiene tantos ceros, es inexpresable. ¿Me comprende? ¿Qué pasa? Como el dólar es una reserva de valor, entonces se pueden inyectar 800.000 millones de dólares, 900.000 millones de dólares, 700.000 millones de dólares, pero si la Argentina tuviese una moneda que fuese reserva de valor, que no la tiene, y emitiera, nadie haría ningún comentario, porque eso iría a un pozo ciego. Entonces también hay que pensar en las reglas económicas que se le exigen a la Argentina. Mire, concretamente, Luisa, lo mismo a la Unión Europea, le digo, ¿no? Con el euro, que también es una moneda que es reserva de valor. Todavía el yuan no lo es. ¿Por qué? Porque no hay una canasta de monedas internacional que sea reserva de valor, y básicamente la referencia es el dólar, más arriba o más abajo que el dólar. La libra se mide en relación al dólar, la libra esterlina en relación al dólar, el euro en relación al dólar. Mire, recién vi un título en La Nación, esta historia ya la vimos, le hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Bueno, cuando uno lee el contenido de la nota es muy razonable, muy razonable. Dice cosas muy sensatas, cosas muy comprobables, cosas que están en los diarios financieros internacionales, que están en The Economist, que están en el Financial Times, que responden a lo que piensan jugadores de este sector en otras partes del mundo. Yo recién hablé con un amigo que tengo en Nueva York para que me dijera cómo lo estaba viendo. Y entonces, esto es lo que digo, ¿no? Titular de esa manera, yo creo que la Argentina no la voló con el corazón, ni nadie le contestó con el bolsillo. Hizo una propuesta, la verdad que más generosa de lo que se esperaba en muchos sectores. Esto es lo que yo recojo de mis interlocutores, en primer lugar. En segundo lugar, es una propuesta que al comprar tiempo implica mucha confianza en la posibilidad que tiene el país sin una carga de deuda tan gravosa. Fue presentada con dignidad, fue presentada, todavía falta la letra chica, fue presentada con seriedad, sin ningún tipo de episodio del que nos podamos avergonzar en el futuro, como fue la declaración del default en el año 2002, ¿no?
Estaba diciendo que, bueno, Argentina, y veníamos escuchando, digamos, fue muy clara y además habló con mucha dignidad explicando, bueno, qué es lo que se propone el gobierno argentino respecto de su deuda, pero básicamente respecto del desarrollo nacional, ¿no?
Sí, como me pareció una postura sumamente seria. Esas ya son preferencias personales. A mí en lo personal me produce, yo agradezco la manera de hablar del presidente, el ministro de Economía, con fundamentos, con números, sin ningún tipo de sobreactuación, sin es decir, hablándonos a todos, tanto los connacionales como los como el exterior. Inclusive el tema de el famoso latiguillo del ajuste fiscal, ¿no? Porque yo digo dos cosas que me parece importante remarcar. En primer lugar, ¿cuál es el ajuste fiscal que hacen los Estados Unidos o la Unión o algunos países de la Unión Europea en algunas cuestiones tales como, por ejemplo, el complejo industrial militar? ¿Para qué guerra funciona el complejo industrial militar? ¿Cuánto paga cada norteamericano del monstruoso presupuesto que va a dar a compañías productoras o tercerizadas que forman parte del complejo industrial militar? Por otro lado, usted tiene una situación de pandemia. ¿El ajuste fiscal dónde lo va a hacer? Entonces a mí me parece mucho más razonable pensar en dos cosas en el términos internos, ¿no? En primer lugar, es verdad lo que dice la mayoría, que los que pagan impuestos en Argentina tienen una carga fiscal excesiva. Eso es cierto, pero son los que pagan impuestos. Hay una enorme cantidad de gente que, estando en blanco, o sea, estando registrada ante la AFIP, elude el pago de impuestos con maniobras muy sofisticadas y elude muchísimo el pago de impuestos, además de lo que es la economía que no tributa porque no está registrada. Y además, en otro sentido, ¿cuál es el papel del universo financiarizado en la República Argentina? Recién escuchaba al primer ministro portugués pedirle al sistema bancario portugués que en los últimos años, como en todo el mundo, hizo ganancias descomunales, que acepten una especie de acuerdo nacional para que sus balances no arrojen ni ganancias ni pérdidas en los dos próximos ejercicios fiscales. Bueno, acá dirían, les habla con el corazón, le van a contestar con el bolsillo. Pero lo cierto es que todo el sistema bancario argentino, hablo argentino, como servicio, es deplorable, Luisa. Es deplorable. Todo es una complicación. Todo es duplicar, triplicar, cuadruplicar, quintuplicar esfuerzos, perder el tiempo, etcétera, etcétera. No acceder a los créditos, no tener posibilidades de, se reclama al gobierno que haga una campaña de culturización sobre las facilidades digitales. ¿Por qué no lo hacen los bancos? Cuentas, alguien que trabaja con un banco es su cliente. ¿Por qué no son los propios bancos los que pagan esa campaña de culturización? Entonces, la verdad le digo, me parece que en nuestro país las cargas están mal repartidas. En el mundo también. Me parece que la parte financiarizada de esta fase del capitalismo ya estaba exhausta antes de la pandemia. Porque cuando usted tiene bancos centrales, como el Banco Central Europeo, que para prestar tiene que pagar, porque prestaba tasa negativa, evidentemente hay una crisis sistémica. El modo de apropiación del mundo financiero era insostenible. Bueno, lo que ha hecho la pandemia es, en algún sentido, hacer más frágil el andamiaje sobre el cual ellos operaban. Pero esta es la verdad. El problema que tiene la Argentina. Argentina es un país que tiene 90 mil millones de dólares en Argentina, fuera del circuito financiero formal. En Argentina.
Yo lo escucho hablar y da para una charla mucho más larga y más profunda, pero va también en el sentido de lo que se está discutiendo hoy en el Parlamento, que se intenta sacar una ley para cobrar un impuesto al menos por única vez a las grandes fortunas, porque es cierto que hay más dinero fuera de la Argentina de argentinos que dentro de la Argentina, y sin embargo esto genera un ruido y un malestar, Bielsa, que es increíble.
Pero Luisa, mire, a ver, vamos por parte. El problema que tiene la ley que se intenta sacar no es su espíritu, que es loable y está inspirado en principios cristianos, y estoy seguro de que la Iglesia Católica y las expresiones, digamos, de la fe validarían el criterio de la ley. El problema que va a tener la ley va a ser el problema de materialización, porque usted cómo detecta cuáles son las grandes fortunas. No se vaya a creer que hay muchos argentinos que tienen mucho dinero que está depositado en el exterior, pero exteriorizado en la República Argentina. ¿Me comprende? Hay gente que sí, que tiene sus activos en el exterior, por muchas razones, inclusive por razones que tienen que ver con su actividad, tiene activos importantes en el exterior y exteriorizados aquí antes de la moratoria, de manera tal que tributan en nuestro país, pero los activos están afuera. ¿Usted sabe cuánta gente hay que tiene su domicilio fiscal en el exterior y son grandes fortunas? ¿Y cómo persigue el cobro a esas grandes fortunas? Entonces me parece que va a ser una ley que está muy bien inspirada, pero naturalmente va a tener obstáculos que salvar en la parte reglamentaria para hacerla efectiva. Ahora, vamos a lo que usted me dice, el revuelo que causa. ¿Pero el revuelo de quién? Yo voy todos los fines de semana a la villa, a Ciudad Oculta, y ni saben qué está pasando esto. ¿Dónde está la mayoría de los argentinos? ¿Quiénes hacen revuelo? Por eso le digo que como va a haber ladridos por parte de los acreedores, y como esos ladridos van a ser reproducidos por los medios de comunicación que se encargan de hacer todo lo posible para que este gobierno tropiece o tenga dificultades, ojo con reproducir como una generalidad lo que es simplemente una singularidad de un sector poco significativo, porque va a pasar eso, va a pasar eso. Y estoy absolutamente convencido. Entonces no hay que comerse ese amague, como se dice en el barrio.
Bueno, me comprometo, Bielsa, antes de que viaje a Chile, por supuesto, a llamarlo para hablar de los vínculos entre Argentina y Chile, ¿sí?
Vamos a tener tiempo porque me parece que me tendría que ir en mula por el paso de los patos.
Bueno, le mando un abrazo, gracias, Rafael.
Hasta luego, Luisa.
Hasta luego, Rafael Bielsa.